Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y como todos los martes, no estoy sola.
Sí, hola, buenas tardes. Pues nuevamente aquí Ricardo Urista para servirles y poder compartir con ustedes algunos elementos muy importantes sobre la cultura y el arte de México.
Definitivamente, y en el control operativo, como también todos los martes, nos acompaña Cristian Rosales. Le damos la más cordial de las bienvenidas al 104.7 de FM, a la dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán y a nuestros seguidores en las redes sociales que, bueno, pues todos los días o todos los martes nos hacen el favor de preferirnos, de regalarnos su sintonía, de compartir con nosotros también pues este espacio dedicado para ustedes y en el que esperamos que también ustedes puedan tener algunas contribuciones. Hoy hablaremos a propósito de esta fecha que se conmemora o que se acerca, el Día Internacional de la Mujer, si no tengo mal el dato. Bueno, pues nosotros quisimos también en El Garabato dedicarle un espacio a todas estas autoras, ¿cierto?
Sí, como no, pues la importancia, ¿no?, de la presencia de las mujeres en el arte, aunque pues si nos ponemos a investigar encontraremos, por supuesto, ese fenómeno tan enmarcado en nuestra cultura mexicana de priorizar a la masculinidad, ¿no?, incluso en el arte, pero haciéndoles justicia, aunque sea por la fecha tan cercana de celebrar a la mujer, pues vamos a celebrarla propiamente a las mujeres y en el terreno del arte, donde sin duda se han desenvuelto de una manera excelente y han dejado una identidad muy importante también para nuestro país.
Así es, vamos a descubrir en este programa o a conocer para algunos que no les había sido proporcionado este dato, que no lo conocían, pues también lo difícil que resultó para algunas artistas posicionarse en este ámbito o desarrollar alguna manifestación artística, escultura, pintura, literatura. Igual vamos a hacer pues como un barrido muy muy general, algunos puntos que se nos escapen y que usted conozca algunas autoras de la que les gustaría también compartirnos algo. Bueno, pues les recordamos nuestras líneas telefónicas, el 99-242-33 o el 01-800-701-9999. También puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales que nosotros con gusto le daremos lectura. Vamos a comenzar, como es ya una costumbre, escuchando una cápsula introductoria y al regresar pues abordaremos ya de lleno esta temática. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
La mujer en el arte mexicano. A lo largo de los siglos, la mujer ha sido discriminada en el mundo del arte, siendo excluidas de las academias que formaban a los artistas plásticos. Les prohibían realizar estudios pormenorizados del cuerpo humano y eran relegadas a cultivar las artes menores como el retrato, el paisaje o naturaleza muerta. A pesar de que en el siglo XIX crece el número de mujeres dedicadas al arte, siguen enfrentando las mismas restricciones. Tenían que crear sus propios espacios, estudios y galerías. Para el siglo XIX, las mujeres se aproximan a las vanguardias artísticas. Sin embargo, los prejuicios siguen instalados en la sociedad. Las escuelas de arte las dirigen hombres, los críticos son hombres y los jurados de los concursos siguen siendo hombres. En México, se seguían las mismas reglas que en Europa, relegando a las mujeres artistas a un segundo plano. Una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial, llegan a nuestro país una gran cantidad de artistas e intelectuales europeos, logrando una fusión con nuestros artistas. Se desarrolla así una gran cantidad de obra artística, con la cual se renueva el arte mexicano, descollando varias mujeres en esta revolución artística. Entre las más destacadas podemos nombrar a Tina Modotti, Angelina Beloff, Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Lilia Carrillo y Ellen Escobedo, entre muchas otras. Y es hasta mediados del siglo XX que se llevan a cabo exposiciones y estudios que van sacando de las sombras a varias artistas mujeres, demostrando la gran calidad de su trabajo, cuyas obras eran a veces atribuidas a sus padres o maestros, varones por supuesto. Cuando a menudo pensamos en el papel que ha ocupado la figura femenina dentro del mundo del arte, este queda restringido a aspectos muy pasivos, musas, modelos. Lo cierto es que a lo largo de la historia, muchas mujeres desarrollaron importantes actividades dentro de las artes plásticas, pero desafortunadamente, estas quedaron relegadas en pro de los grandes artistas masculinos. Hoy sabemos que algunas de las obras atribuidas a pintores o escultores varones fueron en realidad hechas por mujeres, lo cual demuestra que pese a todo, no hay una gran diferencia entre el arte realizado por unos u por otros. Elaborado con información del portal electrónico www.atica.com.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bien, pues después de haber escuchado esta cápsula, me gustaría enfatizar en algún aspecto muy interesante de la historia del arte en México respecto de la producción de las mujeres. Y en esta cápsula se menciona pues que fueron relegadas, ¿no?, a la práctica de lo que se le conoce como artes menores, como artes utilitarios o como artesanías. Sin embargo, aunque este título pudiera parecer un poquito de menosprecio, de ser artes menores, ¿no?, tendrá sus razones de por qué se separa artesanías del arte, pero sin embargo, aún en la práctica de estas artes menores, podríamos darnos cuenta de esa habilidad artística innata o aprendida que tenían las mujeres del entorno mexicano, por ejemplo, en los bordados, que parecieran aún muy sencillos, ¿no?, pero o que cualquier persona pudiera hacer uso de estas técnicas, pero encontramos verdaderas obras de arte en un sentido, en algunos trabajos de los bordados de las personas antiguas, de las señoras antiguas. Habrá todavía personas que hacen bordados, pero casi está en desuso, ¿no?, en los hogares de Colotlán y aledaños. Igual aquello, lo que recordamos de los famosos deshilados, donde hacían dibujos a base precisamente de con una navajita y una aguja, ir haciendo cortes y sacar hilos, pero es algo muy impresionante de los trabajos que se pueden encontrar. Igual encontramos trabajo muy de mucha calidad en la cerámica, en la alfarería, en la cestería. Y bueno, pues un paréntesis, ¿no?, para resaltar y felicitar también a las señoras de Colotlán que se han dedicado al bordado de la talabartería, y también encontramos pues personas con un trabajo muy fino, con trabajo de mucha calidad y que está hecho, elaborado por manos de mujeres. Y qué decir pues de las, en este caso, de las mujeres Wixárikatl también,
claro,
con sus trabajos en Shakira, que por supuesto, aunque está el debate todavía, ¿no?, si es arte o artesanía, encontraremos piezas de muy alta calidad que llegan a estar incluso hasta en museos, donde los curadores de arte o los evaluadores de arte les asignan valores sociales, culturales, y no ponen a discusión si son obras de arte o no. Pero encontramos y felicitamos entonces, y agradecemos, ¿por qué no?, a estas mujeres que han trabajado el deshilado, la cerámica, los bordados, la alfarería, cestería, talabartería, la chaquira, y que han dejado un legado con sus manos, con su creatividad, con su inteligencia, pues para la posteridad y para que las generaciones venideras puedan darse cuenta de estos documentos artísticos elaborados por las manos de estas mujeres. Pues vaya una felicitación, ¿no?, y un agradecimiento para todas las mujeres que de alguna manera o de otra son productoras de obras de arte.
Definitivamente, y como escuchábamos, Ricardo, en esta cápsula introductoria, no ha sido tan sencillo para la mujer justamente dar a conocer su obra, y no solamente darla a conocer, en algún tiempo también elaborarla. Vamos a descubrir a lo largo de este programa las historias de algunas de ellas que a lo mejor hoy gozan de una fama o de un reconocimiento, pero no les fue tan sencillo obtenerla, e insisto, ¿no? No solamente dar a conocer su obra, sino elaborarla en su momento. Por supuesto, hablamos de escultoras, de pintoras, de personas dedicadas a la música. Y ahorita que tú hablas sobre estas mujeres que también se dedican, a lo mejor en una menor proyección, por decirlo de alguna manera, bueno, pues también por supuesto que tiene su reconocimiento. Yo escuchaba o leía el día de hoy más bien el difícil arte de ser mujer y ser artista, ¿no? Que no ha sido tan sencillo, y no por el caso de victimizar a las mujeres, porque los hombres también tendrán sus propias historias, y como también lo hemos dicho en otros programas y hemos podido conocer un poquito más a profundidad de algunos artistas en particular que también no les ha resultado tan sencillo. Pero bueno, definitivamente eran otras las circunstancias de las mujeres. Y también algo que a mí me llamaba mucho la atención y que lo hemos descubierto pues recientemente, es cómo estaban a la sombra pues también de los hombres y de toda esta situación y lo que les generaba, ¿no? Ahorita vamos a escuchar una cápsula más, una producción más que hemos preparado. Es muy amplia, por supuesto, la información que tendríamos para compartir con ustedes, y creo que no nos alcanzaría ni un programa ni un año para hablar sobre ello, pero vamos a conocer estas historias porque, bueno, en la historia de estas mujeres, quiénes han sido algunas de ellas y también cuál ha sido su contribución en el arte. Vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz de Diego León.
Cuando se habla de artistas mexicanas, es difícil no pensar en Frida Kahlo, pues nacional e internacionalmente ha sido una de las más reconocidas. Sin embargo, México ha sido semillero de cientos de artistas plásticas femeninas, cuya obra no es tan famosa como la de la pintora de Coyoacán, pero que definitivamente no ha pasado desapercibida. De distintas épocas, estados, estilos e historias, hay mujeres que han marcado el ámbito artístico en nuestro país. Carmen Mondragón, también conocida como Nahui Olín, Perpetuo Movimiento en Náhuatl, fue una escritora y pintora cuya obra pertenece a la corriente naif, la cual se distingue por la espontaneidad y la ingenuidad, además de hacer múltiples autorretratos. Mondragón pintó retratos e imágenes típicas de México que tenían como sedes parques, mercados o pulquerías. Lola Álvarez Bravo. Lola Martínez de Anda nació en Jalisco y adoptó los apellidos de su esposo, Manuel Álvarez Bravo, cuando se casó en 1924. Es considerada la primera fotógrafa profesional mexicana. Inició su carrera en la década de los 30 cuando trabajó en la revista El Maestro Rural, editada por la Secretaría de Educación Pública. Helen Escobedo. Yo soy artista plástica, todo lo que me mueve las tripas lo tengo que sacar en la tercera dimensión. Así le dijo la artista a Universal en 2009, y vaya que tenía formas de hacerlo. Hacía uso de la escultura, el grabado, el diseño gráfico y hasta la joyería para lograr su cometido. María Izquierdo. Junto con Frida Kahlo, es considerada una de las primeras artistas que rompieron con las restricciones impuestas por una sociedad machista. Es originaria de San Juan de Lagos, Jalisco. Desde joven pintó retratos, autorretratos, paisajes y naturaleza muerta, y claro, mujeres. De estas últimas, gustaba de reflejar el sufrimiento, abandono y los estereotipos de los que eran víctimas. Aurora Reyes. es considerada la primera muralista mexicana. Al igual que muchas artistas mexicanas, ella utilizó su pintura para reivindicar a la mujer. Pintó su primer mural de 7 en 1936, durante la segunda etapa del muralismo mexicano. Este trabajo recibió el nombre de El atentado a las maestras rurales. Siempre vinculó el arte con la lucha social y la política. Lilia Carrillo es considerada la única mujer que formó parte de la llamada Generación de la Ruptura, la cual en los años 50 reaccionó contra la Escuela Mexicana de Pintura y a su temática nacionalista, izquierdista y revolucionaria. Carrillo, como los artistas pertenecientes de este grupo, incorporó valores cosmopolitas, abstractos y apolíticos en su trabajo. Durante su carrera pasó de estilo geométrico abstracto a la expresión desfigurativa. Teresa Margolles. A esta artista sinaloense le gusta explorar los temas de injusticia social, violencia y represión en México. También analiza fenómenos naturales de la vida, en especial de la muerte. Obras como la de vaporización o autorretratos en la morgue son muestras de esto. En la primera, la artista vaporizó el agua usada para lavar a los cuerpos en las autopsias. En la segunda, tomó fotos de cadáveres sin identificar y que no habían sido reclamados. Minerva Cuevas. A sus 42 años es considerada una de las artistas contemporáneas más representativas en Latinoamérica. Su obra se caracteriza por llevar al espectador a reflexionar y cuestionar la realidad social que nos rodea. A través de la pintura y la escultura, esta artista explora temas como los excesos capitalistas y el hambre. Mónica Mayer. Es considerada una artista feminista y se ha presentado en muestras internacionales como WAC, Art and the Feminist Revolution, en Estados Unidos y Canadá, La Batalla de los Géneros en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo y recientemente en ReAct Feminist. Elaborado con información del portal electrónico verne.elpaís.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, pues retomando parte de la información de la cápsula anterior que escuchamos, recordaremos que hay alguna información sobre la Enciclopedia de Artistas Mexicanos, perdón, donde se habla de un aproximado de 400 mujeres participando en el arte mexicano a partir de la conquista hasta la fecha. Y también se menciona que estas personas, como tú lo decías hace un ratito, Lupita, estas personas se mencionan, mientras que, por ejemplo, la biografía de un artista de cualquiera del tiempo, de la colonia, la fecha, de un artista hombre, puedes tener de una cuartilla, dos cuartillas. En ocasiones, estas mujeres artistas encontradas, encontramos a veces hasta un renglón, solamente sí, el nombre y posiblemente el lugar donde nació, quiénes fueron sus padres, sin dejar de mencionar siempre, más bien como la esposa de, la hija de.
Exactamente.
Y siempre se le liga, pues, ¿no?, al género masculino, como enfatizando, en este caso, el apellido del varón. Y también, bueno, es de destacarse y de reconocerse, hablar de 400 personas, mujeres, aproximadamente en la Enciclopedia del Arte Mexicano, yo creo que nos da un dato de que efectivamente el potencial artístico en la mente, en el corazón y en las manos de las mujeres mexicanas, pues es altísimo, ¿no? Y también reconocer, pues, otro dato de esa enciclopedia, que habla que en ocasiones se habla tan poquito o en tan pocas ocasiones de la participación artística de las mujeres, porque justamente estas mujeres pertenecían a ciertos grupos sociales en el cual se consideraba parte del estatus el que la esposa del señor fulano de tal tuviera la actividad de la pintura artística, ¿no? Pero esto efectivamente eran clases particulares o en clase, las clases de piano también o de canto, donde el maestro o la maestra se trasladaba a la casa de las personas que iban a aprender y no se le permitía, pues, a las mujeres que fueran a las escuelas de arte. Se les permitía que lo desarrollaran en su casa, en un entorno familiar y básicamente privado. Pero aún con todo y esto encontramos una aproximada de 400 mujeres en México participando de una manera maravillosa, con una alta calidad en sus trabajos artísticos, y que está registrado, aunque sea, ¿no?, a veces el nombre, la posibilidad de dónde nacieron y de quién eran hijos, y quedan aún en duda, pero de todos modos tenemos el dato de que existieron y estuvieron aquí en nuestro país. Y pues dejaré, solamente mencionaré unas cuantas más de las que ya se llevaron a la lista. Lilia Carrillo, que ya se mencionó como una de las pintoras de la ruptura. De ella podemos encontrar piezas muy interesantes aquí en la ciudad de Zacatecas, en el Museo Manuel Felgueres. Lola Cueto, Carmen Mondragón, que además era hija del general Mondragón. María Izquierdo, jalisciense, de Lagos de Moreno. Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo. Mencionar el caso de Leonora Carrington, pues fue una mujer inglesa nacionalizada en México y casada posteriormente, si no estoy mal, creo que era el tercer o cuarto matrimonio ya, con un mexicano, ¿no? Y bueno, pues muere aquí en México en 2012, perdón. Mencionar también que algo muy interesante en relación a Frida Kahlo y a nuestra región, ustedes pueden constatarlo en libros o incluso en páginas electrónicas, donde encontramos a Frida Kahlo postrada en su cama, como era muy usual por sus situaciones de enfermedades físicas, pero a un lado de ella están wixárikas posando, modelando precisamente para hacer dibujos y pinturas de Frida Kahlo, ¿no? Son maravillosas estas piezas, estos dibujos a la tinta y carboncillos que Frida Kahlo va a hacer. Y bueno, me permitiré mencionar aquí una sospecha que yo tengo, que me gustaría que fuera cierto y confirmarlo, ¿no? No las he encontrado en las páginas electrónicas, es un libro antiguo donde vienen pinturas de Diego Rivera y Frida Kahlo pintando wixárikas. Parece que en este sentido, pues los wixaritaris eran trasladados a la Ciudad de México para que posaran con sus atuendos, sus violines, sus guitarras, bueno, el raweri y el canario, ¿verdad? Uh-huh. Y Frida Kahlo, bueno, pues no podían trasladarse ahí desde su cama hacia los bocetos y los cuadros y demás. Pero algo muy interesante que a mí me deja así en tela de juicio, si alguien sabe más de esto, pues encantado de recibir información, ¿no? Hay una obra en especial de Diego Rivera donde pinta a un wixárika, pero está en su entorno natural. Está el cerro, se ve la vegetación y demás. Esto me hace pensar, o me encantaría a mí, o tal vez yo lo quiero creer, ¿no?, que Diego Rivera anduvo por aquí, en estas regiones, pintando wixárikas. ¿Por qué? Decía hace un rato yo la sospecha, ¿no? Mateo de Los Ángeles Saldaña Dosal, pintor colotlense, fue el maestro de paisaje en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, cuando Diego Rivera era el director. Entonces, obviamente, maestro y director pues tenían una comunicación, una relación, y cabe la posibilidad, creo, muy grande, de que Mateo de Los Ángeles Saldaña Dosal, nacido en Totatiche y criado en Colotlán, fuera el nexo entre estos personajes de la región, wixaritaris, que posteriormente pintaría Frida Kahlo, donde hay fotos, obviamente, en su estudio, muy marcados, pero esta única obra de Diego Rivera, bueno, o la única que yo conozco, ¿no?, y que fue una fortuna dar con ella, es donde pinta a este wixárika en su entorno natural. Entonces, me hace pensar que si pinta la vegetación de aquí es porque estuvo ahí, ¿no? Entonces, sería excelente poder ahondar o abundar en ese tema, si esto fue cierto, en qué fechas, en qué sitios, si estuvo Diego Rivera aquí en el entorno, buscando como modelos. Recordemos pues que Diego Rivera y Frida Kahlo, en la revolución y en la posrevolución, uno de sus temas preferidos van a ser justamente el tema indigenista. Entonces no está muy descabellado pensar que ellos quisieran conocer, ¿no?, y tener el modelo en vivo y en su entorno natural para poder pintar esto.
Pues sería bastante interesante que alguien conociera esta información y la compartiera, ¿no? Digo, creo que sería súper, súper importante tener en la mano o corroborar un dato de esta categoría. Y bueno, acuérdese que lo escuchó en el garabato, ¿no? Sí, claro. Hay que decirlo.
Bueno, y recordar también pues que Diego Rivera conocía a José Clemente Orozco, ¿no?
Claro.
Jalisciense. Entonces, hay varios elementos para pensar que pudo haber sido motivado a venir aquí a nuestra región.
Pues ahí está un tema muy interesante también para conocer, y ojalá que pudiera confirmarse, ¿no? Y retomando un poco el tema de las mujeres, que es lo que nosotros quisimos en esta ocasión abordar, y también como una especie de conmemoración o de unirnos pues a esta fecha, detallar o hablar un poco de la historia de las mujeres en el arte, a lo que se han enfrentado. Obviamente eran otras circunstancias, por ejemplo, cuando hablamos de autoras del siglo XIX, del siglo XX, pero también sería interesante conocer a qué se enfrentan actualmente, ¿no? Porque es otra situación la que vivirán en el entorno actual. Vamos a regresar para hablar más sobre ello, pero no podemos dejar de mencionar en este programa a Consuelo Velázquez, también una mujer muy importante, una compositora y también jalisciense. Vamos a escuchar un poquito su biografía y regresaremos para hablar un poco más también de su obra.
Consuelo Velázquez es una de las compositoras femeninas más prolíficas en la historia de la música. Sus letras han sido adaptadas por muchos de los intérpretes de México y otros países, desde Pedro Infante hasta Óscar Chávez y Eugenia León, así como Cecilia Toussaint, deleitan a sus fanáticos con canciones de la autoría de la mexicana. Velázquez nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 19 de agosto de 1921, y desde muy pequeña demostró sus habilidades para tocar piano, profesión que estudió en la Escuela Nacional de Música, de donde se graduó en 1938. Si bien ella deseaba ser concertista, su talento se enfocó en los géneros populares. Tiene una lista de más de 250 composiciones. Como concertista, fue parte de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Filarmónica de la UNAM. El éxito le llegó a raíz de Bésame Mucho, bolero que compuso cuando apenas tenía 16 años y que, según algunas fuentes, inspiró a Paul McCartney a escribir Yesterday. Como compositora, hizo más de 250 canciones, entre las que podemos mencionar Verdad Amarga, Anoche, Franqueza, Yo No Fui, Amor Sobre Ruedas, Será Por Eso, Orgullosa y Bonita, No Volveré, Donde Quiera, Aunque Tengas Razón, entre otras. En 1956, su canción, Que Seas Feliz, ganó el concurso de éxitos y tan solo en ese año fue grabada por 21 intérpretes en 3 meses. Hay que decir que durante las décadas del 40 y 50, las formas del bolero se mezclaban con los ritmos románticos y los intérpretes y orquestas internacionales buscaban estas melodías para adaptarlas a sus idiomas. De esta forma, las canciones se convertían en éxitos en Estados Unidos y Europa, por ejemplo, con las voces de Nat King Cole, Andy Russell, Katina Ranieri, Percy Faith, Ray Conniff y los mismísimos Beatles. Desde la Sociedad de Autores y Compositores de México, se reveló que Consuelito Velázquez figura entre los 10 miembros que más regalías ingresa por concepto de derechos de autor. Debido a que su tema, Bésame Mucho, se han efectuado alrededor de 10.000 versiones en 40 idiomas distintos. Consuelo Velázquez fallece el 22 de enero del 2005, en la capital del país. Compuso canciones hasta el final de sus días. Prueba de ello, los 7 temas inéditos que dejó y están en posesión de su familia. Elaborado con información del portal electrónico www.portaldemexico.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso a El Garabato, Arte y Cultura de México. Yo no sé, Ricardo, pero a mí me está dando la impresión que está pasando muy, muy rápido el programa y casi no hemos avanzado con alguna de las información que hemos preparado para ustedes. Antes de irnos a este corte, escuchamos un poco de la biografía de Consuelo Velázquez y, bueno, a ella se le la reconocemos, yo creo, o quienes la conocemos, es un poco por la composición de este bolero Bésame Mucho, que como escuchamos, bueno, pues fue una de sus máximas composiciones y por supuesto, pues ese reconocimiento que se le tiene al respecto, ¿no? Yo encontré algunos datos curiosos que igual usted los conocía y si no, bueno, pues se los comparto ahora. Resulta que esa canción, este bolero de Bésame Mucho, ella lo compuso cuando apenas tenía 20 años, incluso dice que ella no había dado ningún beso, o sea, estaba basada simplemente en su imaginación. Ella sí lo comentaba. Este tema también, bueno, pues ha dado la vuelta al mundo, como pudimos escuchar en esta cápsula, y en la Segunda Guerra Mundial su tema se convirtió en un icono de la música popular, porque en Estados Unidos se contextualizó como una referencia de las mujeres que esperaban, pues, el regreso de estos soldados. Y su primer concierto de concertista lo da precisamente en el Palacio de Bellas Artes. Es una compositora, pues, de gran renombre, sin embargo, de acuerdo a esta información que encontraba, solo escribió 40 canciones, que es muy poco, ¿no?
Oh, pero sí, de calidad.
Pero de calidad, así es. Y algo que también se mencionaba en esta información es, bueno, aunque ella quería como otro tipo de enfocarse a otro tipo de composiciones, finalmente fueron este género popular el que más le pegó, el que más se enfocó. Prueba de ello, pues este bolero y algunas otras canciones que escuchamos también en esta cápsula informativa.
Pues Lupita, si se me permite una reflexión ahorita,
sí, adelante.
Precisamente hablando de Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, yo pensaba que las actrices, digo, que más adelante vamos a hablar de ellas, ¿no?
Claro.
Pero en el cine mexicano de la época de oro había una situación muy interesante. Las mujeres se la pasaban cantando en las películas.
Sí.
Y parece que era el entorno natural, ¿no? O sea, nuestras madres, nuestras abuelas, eran también, bueno, sería, no sé, que no había radio, ¿no? Entonces tenía, no había luz, no había radio, no había televisión.
No, pero entonces, luego ya cuando hay radio y televisión ahora ya tienes como tu pista musical, ¿no?
Ah, sigues, bueno, ya cantando. Con el karaoke.
Exacto.
No, pero en las películas de cine mexicano, las actrices, aparte de ser muy bonitas físicamente, mostraron una serie de valores y de comportamientos muy destacados, muy honorables, pero aparte tenía esta característica que casi todas las actrices cantaban. Pero ahora si ves tú las películas actuales mexicanas o las telenovelas,
no,
en lugar de cantar, gritan. Y gritan muy feo. No, no me refiero a que intenten cantar, sino, es decir, yo creo que es más recomendable, pensando en Consuelito Velázquez, ¿no? Yo creo que es más recomendable para las mujeres que se la pasen cantando que se la pasen gritando.
No sé si para las mujeres, pero estoy segura que para los hombres lo prefieren, ¿no? Es muy evidente. Vamos a escuchar mejor, porque ya no me está gustando el giro que está dando esta conversación. Vamos a escuchar este bolero, esta composición de Consuelito Velázquez, Bésame Mucho, en voz de una pianista y cantante de jazz. Ella se llama, es canadiense, por cierto, se llama Diana Krall. Vamos a escuchar Bésame Mucho.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
No por nada tenía ese reconocimiento Consuelito Velázquez, ¿no? Una excelente canción la que acabamos de escuchar, y qué decir de esta interpretación.
sin duda, traducido en muchísimos idiomas y cantado, ¿sí?, por un sinfín de artistas.
Así es.
A nivel internacional.
Vamos a aprovechar este espacio para mandarle saludos a nuestros fieles radioescuchas, quienes semana tras semana sintonizan, ya sea el 104.7 de FM, quienes nos siguen a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, y por supuesto quienes nos siguen a través de las redes sociales. Una persona o un saludo muy especial para la licenciada Rosy Valdés. Ella nos escucha en Villa Guerrero y bueno, pues el día de ayer se comunicaba justamente con Ricardo para decirle que nos sigue escuchando y que le mandemos unos saludos. Así que con mucho aprecio para nuestra amiga la licenciada Rosy Valdés, hasta Villa Guerrero van estos saludos. Y sabemos que como ella hay mucha gente que nos escucha, gracias por su preferencia, por su sintonía, aunque no siempre nos lo hagan saber. Bueno, pues sabemos que están ahí y eso nos llena de bastante alegría. Les mandamos también saludos muy especiales.
Sí, bueno, pues aquí las personas que están con nosotros en las redes, un saludo para Gusi Fernández Sosa, Artemio Ranchero Metalero, Arenas, Edu Ruiz también nos está viendo, un saludo para él, alumno de la preparatoria. Lupita, estás ahí también en las redes.
Aunque sea ahí.
Okay. Flavio Becerra, un saludo también, gracias por escucharnos. Gary Alemán, Baudelio Lares Muñoz, también conocido aquí en Colotlán, Susana Jiménez y Elena Ortiz, Ángel González y la maestra Licha Cárdenas, gracias por estarnos escuchando, vaya un saludo para todos ustedes.
Y sabemos que no soy el maestro Luis Ramos, la maestra Pilar,
el maestro Beto Macías.
Así no? es, entonces un saludo para todos ellos. Acá también a través de la frecuencia 104.7 de FM nos oye la señora Amelia Rodríguez, la maestra Lourdes Vara, son de los que nos acordamos en este momento. Muchas gracias por su sintonía, ojalá que estén disfrutando de este programa que hemos preparado, pues sí, para hablar un poco de las mujeres en el arte, pero también pensando que sea de agrado de ustedes. Vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para hablar de algunas otras mujeres también en este mundo del arte.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de nuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos en hora buena. dan vuestras amantes penas a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpar aunque cualquier mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Sor Juana Inés de la Cruz.
Bueno, pues lo que escuchamos fue este poema escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la Décima Musa o el Fénix de América, que también tiene pues un tanto trágica su historia, por decirlo de alguna manera, con relación a los impedimentos que tuvo para dedicarse a esto, y que no nada más era escritora, ¿no? También se dedicaba a la pintura, a la música y toda esa serie de obstáculos que hemos comentado en este programa, Ricardo, a los que se enfrentaban las mujeres pues al inicio, por ejemplo en el siglo XIX, en el siglo XX, pero también a otros obstáculos que se enfrenta hoy en día, y que también a mí me dejó, por decirlo de alguna manera, sorprendida este hecho que nos comentabas en la Enciclopedia del Arte, que bueno, la diferencia que hay entre la historia que se tiene de los hombres o los documentos y la información escueta que hay de las mujeres, ¿no? Aunque se les haga justicia incorporándolas a esta enciclopedia, bueno, pues al final de cuentas también se nota, hay una diferencia pues muy evidente, y que sin duda las mujeres o quienes se dedican pues a este ámbito, al arte, a cualquiera de las expresiones artísticas, les ha tocado momentos difíciles, pero bueno, al final de cuentas los han logrado enfrentarlos y también han dejado una huella muy importante en el arte mexicano, ¿no? Algunas de renombre, otras, como lo mencionabas al inicio del programa, en estas llamadas artes menores, pero sin duda alguna su contribución y su legado pues es muy, muy importante.
Sin duda. Y qué decir pues de las otras cantantes, ¿no?
Claro,
mexicanas,
que como también.
Lola Beltrán, conocida también como Lola Grande, o la Taría Curiamale Mendoza, entre otras personalidades, ¿no? Muy conocidas como cantantes y con contribuciones dignas, incluso hasta de análisis antropológico de sus canciones, históricos, sociológicos, porque hacen un aporte, además de que tenían una voz privilegiada y una práctica de igual forma, pues nos dejan un legado de documentos en sus canciones que nos hacen ver el entorno y las condiciones en que ellas crecieron como mujeres.
Así es, y hablabas también tú hace un momento, y así de muy entrada, las mujeres que también tuvieron una fama, un renombre en el cine mexicano, en la llamada época de oro, uh-huh. María Félix, por ejemplo,
Dolores del Río,
que también tuvieron ahí, y por supuesto, sus obstáculos para dedicarse a ello. Y es que esto es lo padre, pues, del arte, creo yo, que aunque se ha tenido como esta diferencia muy notoria en cuestión de género, y han tenido, o el panorama no ha sido de la misma manera para los hombres que para las mujeres, al final de cuentas también se tienen legados muy importantes y de los que nosotros se podemos gozar como espectadores, uh-huh. y que también invitan, yo creo que también motivan para que se siga produciendo arte en el mundo, no solamente en nuestro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de nuestro Colotlán y particularmente en el caso de la literatura, bueno, pues hay mujeres que se han animado a escribir, que aunque ha sido un poco más relacionado a la riqueza oral de los pueblos, al final de cuentas, pues por algo se empieza, ¿no? Y que ellas también se han enfrentado, o mejor dicho, se han animado. Que también, insisto, la historia de estas mujeres dedicadas al arte y lo que en su momento sufrieron o padecieron y que al final de cuentas, bueno, pues se queda en eso, que ahora podemos gozar de su obra, también ha servido de motivación para las generaciones actuales y qué padre que así pudiera seguir siendo, ¿no? Que también es una invitación que nosotros hacemos en este programa. Nuestra idea es preservar justamente nuestra cultura, el arte, difundirla. Y qué padre sería pues que a través de estas historias o de esto que nosotros compartimos hubiera gente que se animara y que le siguiera, ¿no? Que también es algo muy importante, creo yo.
De Lupita, ahorita que mencionas, también vino a mi memoria la abuelita de México, ¿no? La señora Sara García.
Claro.
Precisamente hablando de esas dificultades para salir adelante, además, se sabe de su biografía que ella fue una niña huérfana, criada en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Y curiosamente, según una novela histórica sobre Colotlán, esta Sara García crece, incluso va a las primeras clases de actuación, las dejaban salir por la tarde de este colegio, y iba ahí una, era amiga muy muy personal de una persona aquí de Colotlán, que eran de la familia Barajas Suárez del Real Barajas, y se menciona una novela histórica, ¿no?
Sí.
Sara García pues salió adelante como actriz, la otra persona se dedicó a la enfermería, pero qué interesante pues que en el contexto, hablando de adversidades y de obstáculos que sortear, ¿no? Cómo Sara García pues llega a posicionarse como una primera actriz y pues se ganó el título de la abuelita de México, ¿no? Es decir, a la edad tan avanzada que ella tenía, pues todos los aportes, ¿no? Que nos deja.
Así es.
Tan agradables en sus películas y sus actuaciones tan excelentes.
Por supuesto, de ahí este comentario, ¿no? De que también sirva como motivación y que, digo, en el arte no es el único escenario donde la mujer ha tenido que sortear algunos obstáculos, pero bueno, enfocado en nuestro programa, que es justamente de lo que nosotros tratamos, quisimos abordar un poco sobre ello, conocer o recordar algunas historias como las que compartimos en esta emisión, Ricardo, y que ya desafortunadamente para nosotros llegó a su final. Le agradecemos el favor de su sintonía. Le recordamos que pueden escuchar las retransmisiones los miércoles a las 12 de la noche, no, a las 11 de la noche, perdón, y los domingos a las 12 del día. Recuerde que también tenemos una página en las redes sociales, dele me gusta, ahí estamos compartiendo información que de repente no alcanzamos a compartir aquí o alguna otra que también nos parece interesante difundirla. Gracias por el favor de su sintonía, nos encontramos en una próxima ocasión.
Claro que sí, hasta la próxima.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.